Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba esta mañana la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado Banco Malo, que absorbió varios de los activos de las entidades bancarias tras su rescate. El objetivo, destinarlas a alquiler social. El Gobierno pretende ampliar la oferta de viviendas, además de bajar su precio, pero sobre este plan pesan muchas incógnitas. Marta Ruiz.
Para empezar, una oferta insuficiente porque, según los expertos, España necesita entre 2 y 3 millones de viviendas públicas para poder equilibrar el mercado. Además, Madrid y Barcelona, las provincias más tensionadas, solo concentran un 20% de las viviendas que posee la Sareb, que se extiende fundamentalmente por el arco mediterráneo, Andalucía Oriental, Galicia y Castilla y León. De esos 50.000 inmuebles para alquiler social que aprueba el Consejo de Ministros, 21.000 serán para venta directa a ayuntamientos y comunidades autónomas, pero 14.000 de esas viviendas ya están ocupadas de manera ilegal, el 65% por familias vulnerables. Las 15.000 restantes tendrán que ser construidas en suelo cedido por el Banco Malo a las constructoras que se animen a participar en este plan, lo que llevará tiempo, a lo que hay que sumar las negociaciones con las comunidades autónomas que tienen la competencia de vivienda. Las gobernadas por el PP rechazan la medida. Fuentes de la Sareb reconocen a COPE que es difícil, por tanto, hablar de plazos.
La Comisión de Justicia del Congreso acaba de dar luz verde a la reforma de la ley del solo sí es sí, que recibirá el aval del Pleno el próximo jueves. El Partido Socialista ha sumido cambios en el texto propuesto por el Partido Popular para asegurarse así la mayoría absoluta necesaria en la votación al tratarse de una ley orgánica. Un acuerdo que no ha sentado bien Ricardo Rodríguez a Podemos.
Ya solo queda culminar la tramitación con el aval del Pleno del Congreso a la reforma, que acaba de añadir, en virtud del acuerdo entre el PSOE y el PP, aclaraciones a su articulado, además de la incorporación de la responsabilidad de la persona jurídica en casos de trato degradante o la tipificación como delito de la distribución de imágenes de agresiones sexuales a menores de 16 años. La presidencia de la Comisión de Justicia ha dado así carta de naturaleza al pacto.
Con 25 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, queda aprobado el texto del informe con las enmiendas transaccionales, las enmiendas de corrección técnica aprobadas en la comisión.
Los socialistas han intentado rebajar el alcance de su negociación con los populares para calmar a los socios. Sin embargo, Podemos promete seguir cargando contra el PSOE, por lo que consideran haberse dejado humillar yendo de la mano del PP.
Los padres de una de las niñas presuntamente violadas hace 10 días en Logroño por varios menores denuncian ante la Guardia Civil que familiares de algunos de ellos les están amenazando de muerte. 4 de los 7 menores que habrían participado en la agresión a estas menores de 12 y 13 años permanecen internados en un centro de la comunidad Álvaro de los Ríos.
Las amenazas han llegado a estos familiares de las dos niñas a través de las redes sociales, que han presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Las amenazas son de muerte desde el entorno de los presuntos agresores, según confirman fuentes de la investigación. El objetivo sería tratar de disuadirles para que retiren la denuncia por violación y se retracten de la versión que las pequeñas ofrecieron en sede policial y judicial. La denuncia ha sido derivada a la Policía Nacional, que continúa con las diligencias de la investigación por la agresión sexual en grupo a estas menores de 12 y 13 años en Logroño. Ha pedido a la familia protección policial ante el temor de que materialicen las amenazas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid busca esta noche meterse por tercer año consecutivo en las semifinales de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Y los de Ancelotti lo hacen con el resultado a favor del partido de ida. Defienden un 2-0 y el italiano tendrá a toda la plantilla disponible, salvo a Ferland Mendy. Unas semifinales que, de alcanzarlas, lo harían por segundo año bajo la dirección de Carlo Ancelotti, que lo califica de un muy buen trabajo.
En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, que no es de ganar siempre, más de competir. Hasta el final vamos a competir. Si llegamos a la semifinal de la Champions League también este año, lo hemos hecho bien, porque esta es la competición más importante del mundo, y llegar dos veces seguidas a la semifinal es bueno.
Desde las 8:30 arranca la Champions en tiempo de juego. Esta noche resolvemos también otra eliminatoria entre Nápoles y Milán, con renta mínima para estos últimos. Aquí en el fútbol español quedamos pendientes esta tarde sobre las 4:00 p.m. Decisión que puedan tomar los árbitros tras la reunión de ayer, en la que han llegado incluso a valorar el parar el fútbol debido a la ola de hostilidad contra el colectivo que están sufriendo en los últimos meses. Y en tenis arranca la segunda jornada en el Conde de Godó. Varios españoles saltan a escena hoy. Ahora mismo tenemos a Fernando Verdasco a punto de arrancar su partido ante el italiano Passaro, pero la mayor atracción va a ser a eso de las 4:00 p.m. con el regreso a pista de Carlos Alcaraz ante Nuno Borges, casi 2 meses después de su lesión.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Hasta mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, en una jornada de sol en la que bajan un poco las temperaturas, con máximas que estarán en torno a los 23 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras, leves complicaciones en la M40, en Villaverde sentido A4 y en Hortaleza sentido A1. Y está cortado el carril de entrada por la 2 en Canillejas debido a un accidente. En las calles de la capital solo hay algo de intensidad en el tramo final de acceso por la Avenida de América. Por lo demás, una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Municipal de Madrid ha desmantelado en Chamberí un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de un producto con efectos anabolizantes cuyo consumo genera graves daños para la salud. Se han intervenido 9.000 kilos del principio activo, material de laboratorio y 178.000 euros en efectivo. El dueño del laboratorio estaba vinculado con varios gimnasios de fisioculturismo. Escuchas Herrera en COPE.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. Con quien mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto. Es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo, porque también hay gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si entra alguien y si ha pasado algo.
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate. ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes. Esto solo puede mejorar sumando a alguien, como quien ya está llegando a Herrera en COPE, para conversar con nosotros. Alberto, ¿quién es?
Dame un minuto y te digo con quién estamos.
quería contarte algo antes, porque todos los años se registran en España más de 20.000 denuncias por desaparición. Hay varias formas de interpretar este dato, porque sabes que la mayoría de ellas se resuelven y también es cierto que gran parte de ellas son desapariciones voluntarias, ¿no? Personas que deciden ocultarse, que deciden huir, irse, por los motivos que sean. Pero mira, España sigue teniendo alrededor de 6.000 casos de desapariciones sin resolver. Detrás de cada una de esas denuncias, de cada de una de esas personas, hay una familia que sigue buscando. Un calvario de semanas, de meses, incluso años.
No, no se puede descansar jamás, porque yo creo que tú te puedes enfrentar a la desgracia cuando sabes qué ha sucedido y por qué ha sucedido, pero no te puedes sobreponer jamás de la ausencia de un familiar, sobre todo cuando sabes, como es nuestro caso a ciencia cierta, que alguien le ha arrebatado la vida.
Rosa es hermana de María José Arcos. María José tenía 35 años y tenía la intención de pasar sus últimos días de vacaciones con su novio. El 15 de agosto de 1996 salió de casa y ese fue el último día que supieron de ella.
Eran sus últimos 4 días de vacaciones. Se despidió diciéndome que nos veíamos el lunes. En un primer momento lo que pensamos es que probablemente o le habían robado el coche, porque el primer aviso que recibimos es que su coche llevaba varios días aparcado en el faro de Corrubedo, o que había tenido algún accidente. Y a partir de ahí, pues intentamos contactar con su novio, con Ramiro, y ya fue cuando nos dijo que no había quedado con ella, que no sabía nada de ella. Y es en ese momento en el que tomas conciencia de que algo gordo ha pasado. La preocupación es decir, bueno, pues si no está con él, ¿dónde está?
Si no está con él, ¿dónde está? Mire, han pasado pues más de 27 años de aquel día. Después de la investigación, la policía y la audiencia señalaron el suicidio como una de las causas más probables y archivaron el caso. Un caso que para sus familiares, ni muchísimo menos, está cerrado, porque lo que buscan es una respuesta, ¿no? Como más de 5.000 familias en España. Paco Lobatón es periodista y lleva muchísimos años, lleva 3 décadas luchando activamente para encontrar a personas desaparecidas, bueno, a eso y a dar apoyo a sus familiares. Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Me permites el tuteo?
Te lo ruego.
Te lo agradezco. Cuéntame por qué se archiva la causa en el caso de María José Arcos.
No es explicable más que desde un punto de vista estrictamente jurídico, porque la ley vigente es la ley de enjuiciamiento criminal, que exige sentar a un culpable y tener las pruebas suficientes no solo para imputarlo, sino para condenarlo, si se demuestra culpable, ¿no? Uh-huh. En el caso de María José, que has citado, Alberto, había muchos indicios, tantos que, considerados desde un punto de vista de pura coherencia, compondrían una prueba, pero, bueno, el juez o la jueza de aquel momento no lo consideró así, y el sospechoso, que es el que siempre ha estado en el punto de mira, tanto de la familia como de la policía, pues siguió en libertad, sigue en libertad.
Ante la falta de evidencias, la falta del cuerpo, la falta de pruebas físicas, pues todo se vuelve un imposible. Los derechos de las personas desaparecidas no pueden desaparecer porque no aparezca el cuerpo del delito, porque lo que estamos haciendo es darle a los asesinos, darle a los delincuentes un mensaje, que es que pueden cometer estos delitos, y si además tienen la habilidad de agravar perversamente el delito ocultando el cuerpo, que es que eso los va a dejar impunes, y eso es terrible, es un mensaje absolutamente inaceptable.
Paco, ¿qué alternativas tiene una familia cuando hay tanta falta, bueno, o cuando hay falta de evidencia?
Solo queda una alternativa, y la familia de María José Arcos es, yo creo, un ejemplo encomiable de esa alternativa, que es luchar, intentar por todos los medios que las cosas cambien, que la investigación avance. Y por último, como digamos el límite final que acabamos de comentar, es una ley que no contempla la singularidad de las desapariciones y que deja en la impunidad a los posibles culpables, como el que hemos comentado, lo que hay que hacer es cambiar la ley. Y en eso estamos. Está Rosa como familiar, está con nosotros en la lucha del movimiento asociativo, de la Fundación Quién Sabe Dónde Global y de otras asociaciones que vienen apoyando a las familias de personas desaparecidas. Tenemos que cambiar la ley, hay un estatuto ya de borrador, o sea, un borrador del estatuto de la persona desaparecida, que es el primer paso para conseguir esa ley.
Sí, pero Paco, ese primer paso se dio en 2013 y han pasado ya más de 10 años.
En 2013 el paso fue muy importante precisamente porque hubo una asociación, InterSOS, de Cornellá, de Llobregat, de Barcelona, que consiguió que el Senado constituyera una comisión especial. Y lo que hizo el Senado fue justamente denunciar el caos legislativo y apelar a la necesidad de un ajuste de los términos legales. Y desde entonces, es verdad, ha pasado demasiado tiempo. Este es, Alberto, uno de los argumentos que estamos esgrimiendo y que las familias también, naturalmente, esgrimen, ¿no? Frente, en este caso, al poder legislativo, que es el que tiene ahora en sus manos el poder convertir en ley el estatuto de la persona desaparecida y, por lo tanto, procurar un amparo que evite el archivo sistemático de las causas y, por tanto, los sobreseimientos y demás, que la percepción que tiene la familia es prácticamente de que se está dejando en una carpeta, claro, la historia de su familia, ¿no? Y por otra parte deja en la impunidad a los presuntos culpables.
Y el hecho, y quiero que interpretes tú estos datos, ¿eh? Porque llevas tres décadas con esto y con familias y yo no sé cuántos casos, pero claro, la mayoría de desapariciones se resuelven en un 95%, ¿no? Y muchas de ellas son voluntarias. ¿Tú crees que el hecho de que tengamos ese dato suponga un estigma en casos que no lo son?
Bueno, hay que matizar, Alberto. El concepto de desaparición voluntaria, que en efecto veo que has consultado con rigor los datos del Centro Nacional de Desaparecidos, paréntesis, institución que existe como fruto también del empuje y de la lucha de la familia. Los datos reflejan en la estadística disponible pues un cómputo de supuestas desapariciones voluntarias, pero en realidad ese término es equívoco. Se llaman voluntarias porque no han sido desapariciones forzadas. De las forzadas solo aparecen 103, pero en realidad esas desapariciones no son en rigor voluntarias. Es decir, no es una persona que ha tomado la decisión de decir me voy a quitar de en medio, voy a desconectar de todas las relaciones familiares, de las más cercanas y de las menos cercanas. No es verdad. Responden a distintas casuísticas, algunas de ellas completamente ajenas a la voluntad de la persona. Por eso nosotros estamos pidiendo también una revisión de los términos, igual que en el estatuto se pide que los momentos más dolorosos, que son la declaración de ausencia o la que ahora se llama declaración de fallecimiento, cambie hasta en el nombre y se declare pues desaparecido, no retornado, y además se eliminen las costas que en este momento siguen suponiendo pues más de 1.000 euros o 2.000, publicaciones en el boletín oficial del Estado, en fin, un tormento, una multa al, digamos, infortunio que ha tenido una familia de tener a un ser querido desaparecido. Eso tiene que terminar.
Paco, tú que lo conoces de primera mano, ¿puedes resumirme el caso de Paco Cano?
Sí, cómo no. Bueno, hay una coincidencia en el tiempo y es que ocurre en agosto. María José había desaparecido un 15 de agosto de 1996 y Paco Cano desaparece un 13 de agosto, pero del año pasado, o sea, muy reciente. Y es un perfil humano distinto. Paco tenía o tiene 78 años, pero es un atleta con medallas en Europa y en España. Estaba ya jubilado, pero seguía muy activo. Y, de hecho, además había superado un cáncer. Y el día que desaparece, estaba precisamente iniciando su actividad favorita, que era caminar, hacer senderismo, estar en forma.
Su hija se llama Irina Cano y quiero agradecerle enormemente que haya cogido el teléfono esta mañana de este programa. Irina, buenos días.
Hola, buenos días.
Si hay algo que tenéis claro es que la desaparición de tu padre no es voluntaria. ¿Por qué? ¿Cómo es tu padre?
Exactamente. Pues, mira, mi padre es una persona que jamás hubiera hecho lo que de principio se planteó, porque a nosotros nos plantearon que la desaparición de mi padre era voluntaria, que se había ido porque había querido. Pero mi padre no es una persona que hubiera dejado de contactar con absolutamente nadie de la familia. O sea, mi padre jamás se hubiera ido, primero porque no iba con las condiciones de irse, porque como bien sabéis, bien habéis dicho, mi padre salió a andar, a hacer su rutina diaria. O sea, es imposible que mi padre hubiera salido y hubiera decidido quitarse de en medio e irse sin tener mayor contacto con nadie absolutamente de su entorno. Para nosotros es imposible.
En vuestro caso siguen todas las hipótesis abiertas, ¿no? Pero ¿qué os transmiten desde la Guardia Civil? Porque sé que se ha cambiado de varias localizaciones la investigación, pero no sé cómo está ahora en este punto.
Mira, pues es muy triste, pero para nosotros el caso de mi padre desde las autoridades ha sido un completo desastre. Yo voy a decir más, desde noviembre yo no tengo constancia absoluta de cómo va la investigación de mi padre. Sé que nos llegó que se iba a archivar el caso. Nuestro abogado recurrió y de momento sí que permanece abierto, pero no sabemos absolutamente nada más.
¿Y cuál es vuestra hipótesis? ¿Tenéis alguna?
Mira, nosotros en un principio pensamos que a mi padre le había pasado algo, que había sufrido algún tipo de accidente. Pero según pasan los meses y mi padre no aparece, tendemos a pensar que ha sido una desaparición forzosa. O sea, que alguien le ha hecho algo. Porque no concebimos que en un entorno que es el pueblo, porque mi padre al final, aunque se fue de ruta, desaparece en el pueblo, en el casco urbano, donde todo el mundo le conoce, porque mi padre es una persona muy conocida en el pueblo, no haya aparecido ya si mi padre ha sufrido un accidente.
¿Qué labores de búsqueda lleváis a cabo familiares y amigos?
Pocas que nos permiten nuestro recurso, que es caminar por las zonas que ya hemos caminado, que todo el mundo en el pueblo continuamente pasea, porque las zonas por donde mi padre se le ve son zonas de rutinas de gente que hace deporte. Entonces, poco más. O sea, nos sentimos un poco desamparados en ese sentido y sin saber qué hacer.
Yo sé que esta es una pregunta algo complicada, Irina, pero me gustaría saber cómo se gestiona la esperanza cuando llevas tanto tiempo buscando.
Esperanza ninguna. Te voy a ser sincera, completamente sincera. O sea, esperanza no tenemos ninguna. Vamos a hablarlo así claramente, de encontrar a mi padre, evidentemente, con vida. Pero necesitamos saber qué es lo que le ha pasado. Simplemente. Perdona, pero todavía me sigo. Me sigo emocionando. Eso, cerrar una parte muy triste, porque nos ha ocurrido una desgracia, como a tantas familias de desaparecidos, y yo creo que al final lo que queremos es eso, es saber y poder cerrar ese triste capítulo de lo que nos ha tocado vivir, simplemente. No buscamos más.
Irina, te mando un abrazo enorme, todas las fuerzas del mundo de nuestra parte, de Herrera en Cope, todo lo que podamos echaros un cable, tanto a ti como a las demás familias que siguen buscando. Aquí nos tenéis y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, que nos deis visibilidad, que al final es lo que necesitamos. O sea, que tremendamente agradecidos, la verdad.
Aquí se ha dicho muchas veces la frase esa de te buscaré mientras viva. Por favor, es que no somos suficientemente maduros como sociedad para decir te buscaré hasta que aparezca. Hoy afortunadamente hay muchos medios, no sigamos igual que hace 35 años. Es que, pero vamos a ver, ¿queremos encontrarlo o no? ¿Y quién tiene que encontrarlo, la sociedad o la familia? ¿Las familiares nos vamos a dedicar a ser detectives ahora? ¿Vamos a ponernos de detectives? Es que no hay profesionales para ello. Por favor. No lo buscaré mientras viva, no. Te buscaré hasta que te encuentre. Pasen 10, 20, 30, 40, 50 o 100.
Paco, tú que llevas mucho tiempo con este tema, sobre todo con ellos, ¿qué supone para una familia esa incertidumbre? ¿Cómo se gestiona la esperanza cuando ya no queda?
Bueno, es un sentimiento corrosivo, el más corrosivo. Familias que han pasado por la doble experiencia de una desaparición y de un fallecimiento en su entorno familiar siempre dicen que es incalculablemente superior el dolor de la incertidumbre, porque es un permanente estar dándole vueltas a la cabeza, lo que llaman los psicólogos, en una rumiación de qué le puede haber pasado, dónde está. Pero en fin, Irina lo ha expresado maravillosamente. Es el derecho a saber el que asiste a la familia, la necesidad de poner un punto y aparte para que su vida tenga un punto y seguido. Y debo decirte, Alberto, que muchas familias llegan a esa conclusión que ha expresado Irina, pero la mayoría persisten y mantienen una capacidad de resistencia o de resiliencia formidable, ¿no? Y es la manera en que son supervivientes antes que víctimas. Pero hay que decir, en este momento existe en España algo que se puede considerar incluso un avance respecto de otros países de nuestro entorno europeo. Hay un plan estratégico en materia de personas desaparecidas que lo impulsó el CNDS, el Centro Nacional de Desaparecidos, y que fue aprobado por el gobierno con una dotación económica. Frente a situaciones como la que ha contado Irina, como la que estaba ahora refiriendo el tío de Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo dice el plan estratégico. Para las desapariciones, tanto de larga duración como de un periodo más corto, hay que poner en marcha sistemas de seguimiento de las desapariciones, y hace falta mayor especialización. Esto las familias lo vienen reclamando de una forma insistente. Hay algunos especialistas muy valiosos en los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil y policías autonómicas. Pero hace falta que haya unidades especializadas y, sobre todo, un mandato legal, como hemos comentado también antes, que haga que la lucha en este caso investigadora, que el trabajo de investigación no pare hasta encontrarlos, como decía Juan, el tío de Juan Pedro, ¿no? Hay que llegar hasta el final, porque solo así habrá una respuesta, que es a lo que tienen derecho los familiares de personas desaparecidas.
Cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos, y el primero que tienen es el derecho a la búsqueda. Paco Lobatón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana abordando un tema tan complicado y que dominas tanto. Y también te doy las gracias por tu labor, de más de 30 años.
A ti, gracias por vuestro interés, por la visibilidad y por la sensibilidad.
Llega ella. Una influencer brasileña llamada Juanesa, entiendo que Vanessa Moura.
No, Juanesa.
Ah, Juanesa.
Juanesa. Pero en Brasil
dice,
es Juan.
Y se dice Juanesa. No,
pero se escribe Juanesa. A mí también me ha llamado la atención. Lo tiro a mirar más de una vez, pero se escribe Juanesa.
Bueno, Juanesa Moura ha transformado su sudor en una fragancia afrodisíaca. Bueno, pues esta es la segunda, porque estaba la de O de partes íntimas. No sé si era Gwyneth Paltrow también, por ahí.
Sí, se hizo el perfume. ¿No? Sí. Esta parece que es un poco más suave.
Bueno, se llama Fresh Goddess, el perfume, y es ahí donde mezcla un poco de su transpiración para darle un toque de feminidad. Ella suda como si se hubiera descargado sola el muelle de Las Palmas de Gran Canaria. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex, My Love de las Galaxias.
Voy a decir algo por delante. Me encanta Paco Lobatón.
Es que es
para comértelo. Es una persona
y la labor que hace.
Querido diario, ya no se puede quedar a comer con nadie, ¿eh? No se puede. Quedas con un grupo de amigos a un bar, a una taberna. Los quieres, te alegras, echas unas risas, miras la carta, la miran tus amigos y llega la hora de pedir. Compartimos los primeros y después un segundo cada uno, que lo dices así como si hubieras descubierto la pólvora, la rueda o el colchón, que yo no sé por qué no tiene una estatua el que inventó el colchón, por cierto. A mí me encantaría un día decir lo contrario. De pronto soltar en la mesa, ¿os parece que compartamos los segundos y cada uno se pide un primero? Es como el consabido, yo entiendo el inglés, lo que pasa es que no lo hablo. Me encantaría decir, yo hablo muy bien inglés, lo que pasa es que no entiendo, no sé lo que dicen. Bien, a lo que iba, que llega la hora de pedir. ¿Os gusta el queso? Y de pronto, dos son alérgicos a la lactosa. Y otro odia los lácteos. Otra es celíaca. Y no tienen cerveza sin gluten ni pan sin gluten. Dos son ovo-lácteo-vegetarianos. Una es vegana total. El que preside la mesa quiere rabo de toro. A la vegana no le gusta ver carne en un plato. Y no se puede pedir tampoco un revuelto de setas porque lleva huevo. Vamos cojonudamente para compartir, tú lo estás pensando. Bien. Otro tiene Crohn. Ni espinacas, ni embutidos, ni picantes, ni legumbres con piel. Así que acabamos pidiendo unos espárragos y una pera para cada uno, como la cena de un jubilado. Pero en el colmo de los colmos, en esa cena se habla de cómo estamos, de si la vida nos sonríe, de si alguien nos quiere bien, de cómo van los matrimonios de los que están casados, de si estamos hasta el píloro de nuestras parejas o de si los solteros del grupo son los que mejor viven. El resultado es que más de la mitad vamos a terapia. Así que, queridos, querido diario, está tardando el meteorito. Y ojo, el dato ya definitivo. Mi perro es celíaco también. Armagedón, ven a mí. Ay, de verdad, qué asco.
Bueno, ya está Javier Sierra por el estudio y hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo no? Es que, ojo, parece que nos repetimos, pero es que hay novedades, hay actualizaciones, hay noticias que salen todos los días en cuanto a este tema.
Y lo que va a seguir saliendo, porque la inteligencia artificial es la que se está encargando de generar muchos de estos contenidos. Así que, ojo, hay que centrarse, sentarse y estar atentos a ver si este asunto nos va a traer más problemas que beneficios.
Esto que te voy a decir no es para abrirte toriles, que sé que te vienes muy arriba y que empiezas a directamente la faena por...
Ya me conoces.
Pero es que la inteligencia artificial podría desencadenar en una guerra nuclear total.
Bueno, esa es una de las cosas que está ahora sobre la mesa, sobre todo desde que hace unos días la Universidad de Stanford hiciera público un informe en el que se evaluaba esa posibilidad y se daban algunos datos que ahora comentaremos.
Bien, bien, has cortado rápido, Tony, ¿qué me cuentas de Securitas?
Pues mira, que hasta que se acabe esta civilización, porque lo estáis poniendo muy mal entre unos y otros, pues vamos a tener nuestra casa protegida o nuestra segunda vivienda. Porque así, ¿qué pasa? Pues que vamos a disfrutar de vacaciones, del buen tiempo, de escapadas de fin de semana, porque nos vamos y dejamos la casa vacía y desprotegida. Securitas Direct no tiene problema porque pone a disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Así que ya lo sabes. Tú pones la alarma y tu casa y tu segunda residencia quedan protegidas frente a robos y ocupaciones. Así que instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto y se avecina Tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 11 menos cuarto de la noche, en 13.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé
en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
John Kennedy dijo: No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene... ¡Duende, aprovecha!
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según una encuesta reciente de la Universidad de Stanford, el 36% de los investigadores de inteligencia artificial de los Estados Unidos creen que esta podría desencadenar una guerra nuclear total. Cada día se habla más de este asunto y hemos querido someterlo a la valoración de alguien capaz de imaginar escenarios del futuro, bastante claros, ¿eh? No sabemos si seguros, pero claro, por lo menos. Javier Sierra, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, es tremendo lo de la inteligencia. ¿Tú usas ChatGPT? ¿Lo has usado para algo?
Bueno, yo he jugado con él, porque evidentemente esto de ChatGPT, que parece que nos acompaña desde la noche de los tiempos, en realidad surge en noviembre. Sí. O sea, hace 6 meses que estamos conviviendo con ChatGPT. Y sí, yo me he asomado a ChatGPT, sobre todo para saber si ya me tenía que jubilar definitivamente como escritor. Porque claro, tú te metes en la aplicación, le dices, quiero que me escribas como Javier Sierra una novela de intriga y que además la mezcles con Julio Verne y con el estilo de Dan Brown. Y los protagonistas son Alberto Herrera, Goyo González y Mari José. Y te hace una novela.
Es tremendo.
Claro, yo eso he probado algunas de estas cosas, pero es verdad que aunque estamos en la cuarta versión ya de ese GPT, todavía le queda desarrollo.
Por actualizarse y desarrollarse. Yo hay una cosa, año 2000 más o menos, cuando el boom del Internet, ¿no? De aquí va a haber un gran cambio histórico. Los próximos 10 años, o estos 20 que han pasado, ¿no? Han sido... Estos 20 años la sociedad y la historia ha cambiado más de todo lo que lo ha hecho desde el inicio de los tiempos, ¿no? Para el hombre. Es decir, ha habido más avances tecnológicos que todos los que han representado miles de años. Yo creo que con la inteligencia artificial esos 20 años que hemos vivido de cambio se van a producir en 10, en 5, en 4.
Bueno, lo que dicen los expertos de la Universidad de Stanford, para que nuestros oyentes se sitúen, es uno de los polos de la investigación tecnológica y de la innovación en los últimos 60 años, ¿no? En los Estados Unidos y, por lo tanto, también en el mundo. Lo que dicen estos expertos en este informe que ahora ya hacen anualmente respecto a la inteligencia artificial es que un 73% de los investigadores que forman estos paneles de consulta están convencidos de que estamos a las puertas de un, y dicen textualmente, cambio social revolucionario. Claro, la inteligencia artificial no es solamente el ChatGPT, que al fin y al cabo viene a ser como una especie de Google, pero que conversa contigo.
Es una aplicación de la inteligencia artificial.
Exacto. Esto al final va a tener aplicaciones en todos los órdenes de la vida, incluyendo, por ejemplo, cosas que todavía hoy nos parecen ciencia ficción, como por ejemplo la salud, ¿no? El hecho de que mañana, con otros desarrollos tecnológicos, uno pueda imprimirse el riñón que necesita y que ese riñón esté conectado por wifi o por algún mecanismo que se inventará con un ordenador que sea capaz de regular las funciones de ese riñón y determinar su funcionamiento y, por lo tanto, el funcionamiento de tu organismo, es algo que llegará en los próximos 15, 20, 25 años. A lo mejor antes, porque como tú muy bien dices, estamos en un proceso acelerado de esta cuestión. El miedo está en que esta inteligencia artificial, que ahora está aislada de la toma de decisiones estratégicas, en un momento dado pueda entrar en esas decisiones estratégicas y que ya no sea, por ejemplo, en una guerra como la de la que estamos viviendo ahora entre, sí, entre Rusia y Ucrania, no sea un general el que tome la decisión de lanzar un bombardeo, sino que sea una inteligencia artificial.
Incluso se dice que si dejamos que la inteligencia artificial nos gobierne, nos van a gobernar perfiles técnicos que no se dejen llevar por las emociones.
Mira, hay un dato que a mí está como soslayado, ¿no?, en este informe de Stanford, pero que a mí me ha provocado bastante inquietud, y es que lo que han detectado estos expertos en inteligencia artificial es que hay un creciente, pero creciente quiere decir muy creciente, interés de los políticos en inteligencia artificial. Uh-huh. Eso quiere decir que vamos a empezar a ver los efectos, por ejemplo, del uso de ChatGPT, que es lo más inocente de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la elaboración de discursos electorales. Estemos atentos, porque probablemente muchos de esos discursos se van a componer en función de la mezcla que ChatGPT con la fuente de Internet va a hacer. Imagínate, quiero un discurso electoral que sea tan contundente como los de Churchill y tan inspirador como los de Kennedy. Pero eso lo puede hacer un partido de izquierdas y uno de derechas, y llegar al punto de tener un discurso muy parecido, con propuestas muy parecidas, donde no está el sentido común humano puesto sobre la
mesa. Y además te doy un dato que me llamó la atención esta semana. Veía en un reportaje en el que se utiliza ChatGPT. Claro, ChatGPT aprende de lo que ya está escrito en Internet y de lo que está escrito por nosotros, pero no sabe diferenciar qué cosas son fidedignas y cuáles no.
Y entonces, prima la cantidad sobre la calidad.
Exacto. Entonces, cuando tú le pones, hazme un chiste sobre una mujer o hazme un chiste sobre alguien negro, te dicen, no está bien hacer chistes sobre mujeres o alguien negro. Sin embargo, si le pides un chiste sobre alguien blanco, te lo hace perfectamente. Quiere decir que muchas veces nos fijamos en la inteligencia artificial como la solución a todo, pero está cogiendo premisas de un continente, de un contenido que no es exacto, que no es objetivo, ¿no?
Bueno, piensa que nosotros estamos volcando cantidades exponenciales de información, de imágenes, etcétera, en los últimos años, ¿no?, sobre Internet. Y lo que ChatGPT toma como fuente de alimentación es, como te decía, la cantidad sobre la calidad. No hay criterio en ese sentido, es simplemente un criterio cuantitativo, y por lo tanto casi todo lo que construye es a partir de informaciones generadas de 2021 a nuestros días. Uh-huh. Pero eso, fíjate, se asomó al peligro hace unos días en la prensa española, cuando, por ejemplo, El Mundo, jugando con este asunto de la inteligencia artificial, publicó unas fotografías generadas por inteligencia artificial imposibles. Por ejemplo, Pedro Sánchez tomándose unas cañas con Núñez Feijóo.
Abascal y Pablo Iglesias andando por la calle de la
abrazados,
mano.
Exacto, sí. Este tipo de cuestiones que ahora nos producen risa, en un momento determinado y en unas determinadas circunstancias sociales, pueden generar una auténtica revolución. Estuvo a punto de suceder en Estados Unidos con las falsas fotos de Donald Trump, efectivamente detenido por las fuerzas del orden. Uh-huh. Pero esto, en una situación, en fin, de conflicto, puede ser realmente peligroso. Por eso se explica que en estas últimas semanas algunos países estén limitando la inteligencia artificial, especialmente este ChatGPT y otras generadoras de imágenes, como por ejemplo Rusia, China, Italia también lo ha hecho, uh-huh, amparándose en la ley de protección de datos, uh-huh, y cobran fuerza, y esto sí que da un poco de miedo, ¿eh? Los vaticinios de Stuart Russell, que es un profesor de ciencias de la computación de la Universidad de California, de 61 años, que es el teórico de la inteligencia artificial. Su manual del año 95 sobre esta cuestión se usa en 1.300 universidades de 116 países del mundo. O sea, que es el ideólogo.
Más capacitado.
Exacto. Y este hombre acaba de publicar un libro que se llama La inteligencia artificial y el problema del control, uh-huh, donde pone sobre la mesa un papel muy negro de este asunto, ¿no? Y ha pedido incluso una moratoria de 6 meses para que deje de usarse la inteligencia artificial y pensemos qué es lo que queremos hacer con esto.
Y sobre todo en materia de legislación, ¿no? Porque lo que no está nada claro es, está claro que tenemos que legislar, pero no está claro el cómo.
Mira, en 2016 solamente había un proyecto de ley en todo el mundo que hablaba de inteligencia artificial. Las menciones a inteligencia artificial en leyes han aumentado un 6% hasta hoy, pero sigue siendo muy poco. América no quiere, en fin, no hay visos de que quiera legislar la inteligencia artificial, tampoco en Rusia, en China y en estos países. Y Europa de momento es el único entorno legal de generación de jurisprudencia que está interesado
en... Pero no sirve de nada. Asunto. O sea, si solo legisla Europa...
No sirve.
No es sirve
que,
de nada.
Alberto, es que, y eso no nos damos cuenta, nada de las legislaciones relacionadas con estas cosas sirven ya de nada, salvo que sea una cuestión global. O claro, tomamos conciencia planetaria claro de este asunto o no hay nada que hacer. Da igual que legisles Internet, y lo hemos visto con la piratería de música y de libros en España, si de repente el servidor desde el que se envían esos contenidos ilegales está en Argentina o está en cualquier otro rincón del mundo. Es verdad que España es un país especialmente concienciado con este tema de la regulación de la inteligencia artificial. El 56% de los españoles, según una encuesta de Ipsos, que es una multinacional de investigación de mercado, el 56% de los españoles está a favor de que haya una regulación inmediata de este asunto, frente al 49% del resto de Europa. Es decir, que hay más preocupación en España por este tema que en otros lugares. Bueno, vamos a ver en qué acaba, pero...
Que fíjate, pero claro, yo creo que para saber cómo legislar tienes que, lo primero, saber cómo funciona bien la inteligencia artificial. Y esta última carta que han firmado tantos científicos, ¿no?, que trabajan con ella, diciendo, oye, vamos a parar un poco.
6 meses de moratoria piden.
Vamos a parar 6 meses, que tenemos que ver cómo funciona esto. O sea, cómo piensa, cómo está todo. Pues si no sabemos cómo piensa, no sabemos cómo tenemos que legislar.
Y además hay otra cuestión. La inteligencia artificial es, como hablábamos, una inteligencia basada en datos, pero no en reflexión sobre los datos. Es decir, es una inteligencia que no tiene ética.
Claro.
Y al no tener ética, puede generar este tipo de problemas. Se ha generado una inteligencia artificial frente a ChatGPT que se llama Chaos GPT, cuyo objetivo es destruir la humanidad. Está programada para destruir la humanidad. Afortunadamente no tiene todavía muchos seguidores. Y la propia inteligencia artificial ha reconocido que no ha sido capaz de encontrar armas nucleares con las que acabaría con la humanidad rápidamente. Así que, y fíjate lo que ha deducido esa inteligencia, como no puede entrar en los sistemas de armas de destrucción masiva en estos momentos, ha decidido intentar destruir la humanidad mediante la manipulación de las ideas.
Madre
mía. Es una deducción de máquina basada en los datos que ella recibe de Internet. Claro, el tema empieza a ser un poco preocupante. Esta no es muy potente, es una anécdota en el océano de la inteligencia artificial, pero ya hay alguien que ha programado una inteligencia cuyo propósito es que sea la inteligencia artificial la que resista y destruya la humanidad.
Volvemos a hablar de ello pronto, ¿te parece?
Cuando quieras.
Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta pronto.
Y ahora Tony me habla de la Mutua.
Y voy a dar la enhorabuena a aquellos que han terminado de pagar su casa. Así que sí, enhorabuena. Pero, ay, que te veo mala cara, que estás pagando de más por tu seguro, ¿no? Pues vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas, ¿eh? Primero, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más, así que te voy a decir la segunda rápidamente, que me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua con tu seguro de hogar, que te bajen el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Bueno, veamos qué es lo que más nos ha llamado la atención esta semana en redes sociales, en medios de comunicación. Le hemos llamado, lo llamamos la ensalada divertida, y su encargada es María José Navarro. María José.
Vaya por delante, Alberto, que todo lo que suena aquí ha sido trending topic o ha hecho mucho ruido en redes. O sea, que no es lo que a mí me guste, ¿eh? Que totalmente, a veces no me gustan cosas que ha sido tendencia.
Lo sé.
Esto es así. Bueno, comenzamos en Indio, California. Lo ha vuelto a hacer. Rosalía se ha convertido en la estrella del Festival Coachella, entre otras cosas por esa magnífica interpretación de Héroe, Canción de Enrique Iglesias, que es, por cierto, preciosa. Sin maquillaje y sin peinar, ha vuelto a demostrar que es una artista mundial.
Lo
o sea,
es.
Fue trending topic mundial.
Y debemos sentirnos bien orgullosos de que esté allí en Coachella partiendo.
Canta en un tono distinto al de Enrique Iglesias.
Totalmente.
Seguimos en Estados Unidos, porque entre Rosalía y lo que pasó en el Saturday Night Live de la NBC, que lo lleva petando desde 1975, que se dice pronto. El último sábado tuvo una presentadora especial.
Increíble, y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa de esta noche.
Ana de Armas fue la presentadora del programa este sábado y, bueno, así que sonó mucho el español en Estados Unidos este fin de semana, pero también le cayeron algunas en redes porque no hizo ni una sola referencia a España, Ana de Armas. Habló mucho de Cuba, pero no se acordó, decían en redes, de que empezó aquí y de que vivió algunos años aquí.
Pues hombre, de que nos duele un poquito el orgullito, pero yo no creo que tampoco sea...
Claro que no.
Hombre. Pues hombre, pues si ella tiene amor por su tierra, que es Cuba, y quiere decirlo y dejarlo claro, pues oye, está bien. No creo que Ana de Armas le deba nada a España, así como tampoco creo que Ferrovial le deba nada al gobierno por dejarle entrar en los pliegos de concursos, ¿entiendes? O sea, es un paralelismo un poco extraño, pero más o menos lo veo así, ¿no? Que bueno, en fin.
Pero es verdad que hubo mucho Cuba. Yo creo que era más enfocado a ese país. El programa estuvo lleno
al público
de
cubano.
El programa estuvo lleno de sketches protagonizados por Ana, incluida una clase de español en Estados Unidos. Y para cerrar, la música la puso otra latina.
Ladies and gentlemen, Karol G.
No. Estuvo fantástico.
Había escuchado yo esto, me gusta.
Bueno, luego te lo paso. Es maravillosa. Es maravillosa la interpretación. Y otra más de la tele americana. En la misma cadena, el NBC, en el show de Jimmy Fallon, una de esas chorradas que tanto éxito tienen. Es que son chorradas, pero es que las hacen muy bien.
Estoy enganchado yo a eso. Estoy enganchado yo al show de Jimmy Fallon.
Fallon se sube a un rascacielos en Nueva York.
Enganchado, si no lo entiende.
Pero viene su... Sí, hombre, en Instagram te lo meten con sus títulos. Claro.
Vale.
En Instagram te lo meten con sus títulos.
Fallon se subió a un rascacielos en Nueva York y comenzó a cantar en tirolés.
Anda.
Y le responde alguien desde otro edificio.
¡Urle!
Cuando se abre el plano, era Brad Pitt en otro edificio. Bueno, guapísimo, guapísimo, brutal. Con un scroll les iban subtitulando y se preguntaban por la última peli de Brad Pitt, por ejemplo, de cómo habían aprendido a cantar así. A mí me da muchísima envidia a todo lo que se prestan en ese programa los mejores actores del mundo, que luego les invitan a cualquier otra cosa a los nuestros y es como mover un elefante, todo les parece que es excesivo.
Sí, es verdad.
Y esos que son los mejores del mundo se prestan a todo. Bueno, nos venimos a nuestra tele, Alberto. 25 años cumple Belén Esteban en la tele. Ayer reapareció después de unos días de vacaciones y lo hizo con un dedo de su pierna mala roto. Se ha roto un cuarto dedo.
Pobrecilla.
Ayer dio un recital de lo suyo.
De verdad que voy a... O sea, yo algún día cuando acabe Sálvame, si yo me tengo que ir de aquí, el día que quiera irme, qué pena que el día que me vaya sea todo malo de Belén Esteban.
Es que no es así.
¡Que te calles! ¡Que estoy hablando con los telespectadores!
¡No, tiene mano izquierda con ella, hombre!
¡Que tiene el otro el auricular que te está pitando ya!
¡Belén! ¡Que te va a dar algo!
¡Que te equivocas!
Ayer fue
aprendido mucho en estos años.
Yo entrego cuchara ahí.
Aprendido mucho en los 25 años.
Sí. Pues ha creado escuela, ha creado la escuela de cómo no hablar bajito nunca y es una escuela, por cierto, muy estricta. Se ha colado en redes a través de supervivientes una señora que se llama Yaiza, amante de un TikToker que está en Honduras concursando. La señora es absolutamente denunciable, de hecho ha sido nominada junto a otra concursante por razones disciplinarias.
He dicho que te voy a repetir, así que por favor, que te voy a repetir lo que dije. Me he dicho, que no me toques, que no me toques, no me toques.
Bueno, es que trata muy mal a los otros supervivientes. Es faltona, sí. Chabacana. Está teniendo sexo con su amante en la isla mientras la familia de él está en plató. Vamos, que si Mediaset quería hacer un lavado de cara, sí, le está saliendo un poco regular. Bueno, y de ese programa también se ha colado en redes desde que empezó el concurso Bosco Martínez Bordiú, que es sobrino de Pocholo. Siempre por su buen humor, por su gracia, pero el domingo pasó algo que cambió el viento. Ahora los tuiteros le consideran un estratega.
¿Qué me dice?
Salva a Dara.
Salvas a Dara. Como líder del grupo, ¿a quién nominas, Bosco?
A Dara.
La salva.
Sí.
Y en cuestión de segundos la vuelve a nominar.
Pero sin querer o porque no se da cuenta.
No, queriendo.
Ah, queriendo.
Absolutamente queriendo. Sí, sí, no, no.
Tan rápido de
bueno, momento. Pues porque es una estrategia y en fin, claro, ha vuelto a nominar a Dara, que además es para los no iniciados la reina de los realities. O sea que imagínate. Me voy a ir con música. Me voy con noticia, además, musical. Este verano se va a comenzar a rodar el biopic de Bob Dylan.
Yes,
y será Timothy Chalamet quien dará vida al cantante. Pero además cantará sus canciones, como ocurrió con la peli de Elvis.
Bueno, estoy con esta noticia que ya me han puesto... es que no puedo leer esta noticia porque me ponen malo. Timothy Chalamet para mí es ahora mismo uno de los actores jóvenes con más talento del panorama y estoy seguro que va a hacer un Bob Dylan. ¡Bah!
A cantar por Bob Dylan tampoco tiene que ser Pavarotti.
Bueno, no te creas, hay que tener... No, no, no,
hay que tener
cuidado. Maravilla de Dylan.
Me gusta, hermano.
De Dylan,
está muy bien dado ese premio Nobel. Porque si se lo tienen dar premio como cantante.
Bueno, que sigue Herrera en COPE, sigue hasta la 1 de la tarde, así que no se mueva, no se vaya a ningún sitio, que enseguida le seguimos contando cositas. Deme un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola! Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.